Este programa es presentado por tu tía, la que te dice que la esquizofrenia se cura con los chochitos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días. Y sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, yo soy estudiante de psicología y esto es Mentes Impactadas, el podcast que habla de la psicología, criterios, diagnósticos, casos, psicopatologías, da consejos y en esta ocasión está hablando sobre la explicación de las ramas de la psicología. Como en este capítulo, pues continuando con esta saga de las ramas de la psicología, les explicaré en esta ocasión sobre la neuropsicología, pues lo que estudia, lo que trata y mucho más. Para dar recuerdo a lo que vimos anteriormente, pues hablamos sobre la psicología organizacional, lo que estudia el comportamiento del hombre dentro de las organizaciones, todo lo que son las teorías, hablamos sobre los propósitos y todo lo que conlleva con este ámbito laboral. También hablamos de la sexología, la rama de la psicología que explica sobre la sexualidad humana, su comportamiento en las relaciones, el amor y todas estas cuestiones de la historia. También tocamos y los tabús y también hablamos sobre la psicoterapia en el capítulo 13, sobre sus corrientes, sus aplicaciones, sus funciones, sus propósitos, y di la historia sobre lo que fue mi experiencia acudiendo a psicoterapia para poder animar a más personas a acudir a esta pues actividad y puedan poder resolucionar todos sus problemas. Antes del programa, pues quisiera dar lo que son los dichosos saludos especiales. El primero sería para Dylan Sevilla, mi primo hijo de la que no es hermana de mi madre, y su canal FSON 4, que tiene pues experimentos sociales, tiene bromas, también cuenta con todas estas experiencias, tiene también canciones para que vayan a escuchar su proyecto de Bad Friends y puedan escuchar todas estas cuestiones de su trabajo, así que vayan a escucharlo posteriormente de este programa. También quiero mandar saludos a Gustavo Solórzano, mi amigo de la preparatoria, uno de los mejores que he tenido, con el cual estaré subiendo posteriormente una colaboración. Y tenemos también a Pablo Salcido, uno de los saludos que quiero mandar en esta ocasión, que es una de las personas que escuchan siempre el programa, está comentando, dando consejos, retroalimentación para poderlo mejorar cada día. Y pues es uno de mis mejores amigos dentro de mi estancia en CUSEA, porque antes de estudiar psicología yo estudiaba mercadotecnia, así que también tenemos un programa especial preparado para él, que será hablar sobre el comportamiento del cliente, el comportamiento del consumidor y poder mejorar esas cuestiones para que tú adquieras tu producto desde nuestras manos hasta las tuyas. Con esto de los saludos y la introducción podremos pasar al capítulo de la neuropsicología y todo lo que estudia, sin antes decirles que escuchen el capítulo especial que subí la semana pasada, donde hablé junto a Alexander y Bankingo sobre los estereotipos de la psicología, todas sus creencias, estereotipos y qué tiene la gente que estudia de psicología, los psicólogos y la gente que no tiene que ver con esta ciencia, para lo que ellos creen sobre él. Mejor voy con el chamán desde con el psicólogo y todas esas creencias que hay. Todo lo hablamos en ese programa. Además de que en su programa Mente FM hablamos sobre lo que es estudiar psicología, nuestras experiencias prácticas, lo que estudiamos, el cambio del colegio a la universidad y lo que haremos saliendo de la carrera. Fue una plática muy amena, así que vayan a escuchar los dos programas para que estén al tanto. Después de Mentes Impactadas, escuchen Mente FM para poder complementar con este programa y el de él, que hablamos sobre lo mismo de la psicología. Con todo esto dicho, empezamos con el capítulo de hoy. Pónganse listos y prepárense para su capítulo semanal de Mentes Impactadas y en esta saga de las ramas de la psicología. Yo soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y esto es Mentes Impactadas. Así que con todo esto dicho, comenzamos. Bueno, gente, entonces empezando con el programa de hoy sobre la neuropsicología, les quiero explicar sobre el sistema nervioso, que este es la base de las operaciones de todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, nuestras emociones y sentimientos, además de nuestra capacidad de pensar y comunicarnos. Así que es normal que una de las ramas de la psicología esté orientada hacia las neurociencias. Para esto vamos a explicar lo que es la neuropsicología y lo que estudia, que esta es una especialidad perteneciente al campo de las neurociencias, como dijimos anteriormente, que estudia la relación entre los procesos mentales y conductuales en el cerebro y constituye un punto de encuentro entre la psicología y la neurología, que en los últimos años pues ha recibido un renovado impulso del creciente desarrollo de las ciencias cognitivas, ya sea la psicología cognitiva, la inteligencia artificial y la lingüística. De las ciencias neurobiológicas tenemos la neuroanatomía, la neurofisiología y la neuroquímica, y de la exposición tecnológica con las tecnologías de neuroimagen, que pues en particular la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o PET, que es así como se llama, pues también tenemos el mapeo cerebral y la resonancia magnética funcional. Lo que estudia un neuropsicólogo se ocupa entonces del diagnóstico y el tratamiento de aquellos problemas cognitivos, conductuales y emocionales que pueden ser resultado de diferentes procesos que afecten el normal funcionamiento cerebral. Con esto pasamos a qué son las funciones cognitivas, de dónde viene este término de funciones cognitivas y se hace referencia a procesos mentales o intelectuales como la capacidad de prestar atención, recordar, producir y comprender el lenguaje, resolver problemas y tomar decisiones. También con esto tenemos las funciones cognitivas, pues que conforman un amplio grupo de capacidades y habilidades que el ser humano tiene, y entre estas incluyen la atención, que esto es incluyendo la alerta, la atención focalizada, sostenida y la concentración de la persona al retener información, al tener esa atención de las cosas que está observando para poder tener un mejor entendimiento. La memoria verbal, que con sus distintas modalidades, ya sea la memoria a largo plazo, corto plazo, la memoria de trabajo, la procedural, la memoria semántica y la memoria episódica. También tenemos la memoria visual y con esto también conllevamos a lo que es el lenguaje en sus diferentes aspectos, lo fonológico, lo semántico, lo sintáctico, lo morfológico y todas estas cuestiones de la fluidez y la prosodia del lenguaje. También tenemos la visopercepción, que es la percepción visomotriz, tenemos las habilidades visoconstructivas, la habilidad del procesamiento de la información, el razonamiento concreto, el razonamiento ya abstracto, las funciones ejecutivas que abarcan una gama pues de capacidades como la flexibilidad cognitiva, la planificación, el monitoreo y toda la resolución de los problemas que el ser humano se está llevando cada día. También tenemos la orientación espacial y temporal de la persona y tiene que estar en cuestión de eso, de qué tiempo está, en dónde está y en qué hora está. Tenemos también la organización del acto motor y las habilidades académicas que conllevan la lectura, la escritura y el cálculo. Y todas son están las funciones cognitivas que la neuropsicología pues estudia a lo largo del tiempo del comportamiento humano y cómo capta la información, cómo la procesa y cómo la aplica y la lleva a cabo con los demás. Con todo esto dicho, tenemos lo que llevaría a cabo, con qué tipo de pacientes trabaja la neuropsicología y qué lleva a cabo con esto. Tenemos aquí a partir de esto cuatro puntos de los cuales el primero sería con mayor frecuencia trata a los pacientes con problemas neurológicos, que esto puede incluir algún traumatismo, que es una herida en el cráneo, algún accidente del cerebro, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y todas estas cuestiones que lleva a cabo para poder afectar pues al cerebro. Y esto es lo que el neuropsicólogo estudia. Todas estas patologías pueden cursar con alteraciones neuropsicológicas y presentando pues perfiles cognitivos relativamente pues característicos. Su detección es de suma importancia para encarar el tratamiento adecuado a todas estas patologías, a todos estos males que conllevan al ser humano. El segundo grupo que lleva a cabo sobre lo que trabaja la neuropsicología es de los consultantes, lo que constituyen los sujetos mayores preocupados por sus problemas de la memoria. En muchos de estos casos se trata simplemente de los cambios normales que acontecen en el sistema cognitivo, pues producto del envejecimiento, pero en otros pues puede deberse a la presencia de un deterioro cognitivo leve o a la fase inicial de una demencia. Entre los hallazgos más novedosos de los últimos tiempos, pues tenemos la posibilidad de realizar un diagnóstico temprano de una enfermedad de Alzheimer mediante los test sensibles y específicos, pues esto lo cual permite mayores posibilidades de tratamiento, ya que está demostrado que la mayor eficacia terapéutica, pues esto es lograr el enlentecimiento del deterioro inobservable si se obtiene la fase inicial de la enfermedad. El tercer grupo en este cual entra los pacientes que tratan la neuropsicología, existen otras patologías crónicas como la diabetes, el hipotiroidismo, el lupus, en las que también suelen verse alteraciones cognitivas y cómo afectan al ser humano. En el caso de la diabetes, pues tenemos los daños que se ocasionan por la edad y existen caminos psicopatológicos comunes que hipotéticamente explican la interrelación epidemiológica pues entre las dos entidades clínicas. Pues el presente estudio que ha habido sobre la diabetes y la relación que tiene con estos daños cognitivos pues contribuye a la evidencia de la relación entre la diabetes y el deterioro cognitivo, pues con un diseño transversal en una muestra poblacional de adultos mayores. De lo que está haciendo este deterioro, pues he reportado que en este estudio que encontré yo, que les estoy compartiendo, es muy similar lo que es reportado por lo que conlleva el daño atrás de lo patológico, con las que se encontró una relación este deterioro, como una enfermedad cerebrovascular, la depresión. Y sin embargo, pues en nuestro estudio que tenemos aquí, que estoy leyéndole, ambas patologías fueron criterios de exclusión para determinar deterioro cognitivo y pues cómo va a ir avanzando y dañando continuamente a las personas. Y esto es parte de lo que estudia la neuropsicología. En el cuarto grupo que contamos, asimismo, muchas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, pues comprenden ciertas funciones cognitivas y en muchos casos ameritan pues a una exploración neuropsicológica que va más allá de lo mental, se está particularizando en algo biológico. Pues en este último grupo de patologías donde la neuropsicología ha avanzado más en los últimos tiempos, proponiendo un cambio de mirada hacia trastornos clásicos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, por ejemplo, entender a la esquizofrenia como una patología con déficit en las funciones ejecutivas, en la atención y en la cognición social, implica pues todo un cambio en lo que hace la posibilidad de tratamiento y la calidad de vida de estos pacientes. Con todo esto dicho, ya hemos visto la parte de los pacientes que estudia, las funciones cognitivas y todo lo que es la neuropsicología, y posteriormente les estaré brindando mayor información sobre esta rama de la psicología y todo lo que conlleva con esta, y así finalizaría este primer segmento del programa. En este segmento les quiero platicar sobre los métodos y herramientas que son utilizados en la neuropsicología, que han ido evolucionando y adaptándose con el tiempo a medida que se iban realizando nuevos descubrimientos en este campo y en otros relacionados pues a este estudio. De lo que hablamos pues son las modernas técnicas de la neuroimagen, como les comenté anteriormente, los descubrimientos en campos como la psicología cognitiva y la evolución de la neurociencia en general han permitido pues desarrollar métodos de trabajo cada vez más avanzados. En un principio, la neuropsicología se basaba en el estudio del cerebro de personas que habían sufrido alguna lesión en vida una vez que estaban muertas. Gracias a estas primeras investigaciones, se pudieron encontrar algunas áreas importantes para ciertas funciones, como en el caso del área de Broca y la área de Wernicke. Y gracias a la recopilación de estos datos, hoy en día los neuropsicólogos modernos pues cuentan con una gran cantidad de información que les permite contrastar las capacidades mentales de un paciente con los problemas cerebrales más típicos. Para lograrlo, pues utilizan todo tipo de test estandarizados, las entrevistas, las pruebas clínicas que les permiten ahondar en las dificultades específicas que sufre cada persona para poder obtener una mayor cantidad de información. Y por otro lado, la neuropsicología también se sirve de técnicas de neuroimagen modernas, como las resonancias magnéticas funcionales o los electroencefalogramas, que permiten estudiar la actividad cerebral de forma directa sin tener que llevar a cabo ningún tipo de cirugía para poderlo llevar a cabo este estudio. Veremos también las actividades de un neuropsicólogo, al igual que ocurre en la mayoría de las ramas de la psicología. Aquellos profesionales que se dedican al estudio de los efectos del cerebro sobre nuestro comportamiento pueden ejercer su trabajo en varios ámbitos distintos. Por un lado, los neuropsicólogos pueden trabajar como investigadores, recopilando nuevos datos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, utilizándolos para desarrollar las teorías existentes o crear otras nuevas. Esta rama de la neuropsicología suele ejercerse en universidades o centros de investigación privados, aunque también pueden darse en hospitales. Además de todo esto, pues contamos que la neuropsicología puede utilizarse de forma aplicada en los casos en los que ocurre esto. Los expertos en el cerebro pues trabajan en colaboración con otros profesionales de la salud para detectar problemas neurológicos y desarrollar un plan de acción adecuado para solucionarlos o paliarlos pues mediante la rehabilitación. Los principales y los que están más aclamados trastornos neuropsicológicos donde se pueden ejercer su trabajo con pacientes que presentan alteraciones cognitivas muy diferentes, con lo que esto significa que los trastornos que estudian pueden variar en gran medida, por lo que es común que cada profesional se especialice en un área de trabajo concreta. La mayoría de los trastornos neuropsicológicos están relacionados con el daño cerebral de algún tipo, así entre las enfermedades más comunes dentro de esta característica. Categoría, encontramos el Alzheimer, el Parkinson, la fascia, la epilepsia y todo en esto en sentido. Las causas pueden estar relacionadas con infartos cerebrales, tumores en este órgano o la presencia de alguna neurodegenerativa. Por otra parte, los neuropsicólogos pueden trabajar también con personas de la tercera edad, pues con el objetivo de preservar en la medida de lo posible sus capacidades cognitivas. En este sentido, hablamos sobre los objetivos de este campo, es descubrir la manera de prevenir y curar las demencias que están afectando al ser humano en la edad adulta. Además de eso, existen muchas otras enfermedades que no están relacionadas directamente con el cerebro, pero cuyos síntomas pues pueden ser tratados desde el punto de vista de la neuropsicología. En este grupo pues encontramos las patologías como el obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar, que son pues explicados sobre algún daño orgánico o algún daño cerebral que puedan afectar pues los procesos cognitivos del ser humano. También con esto podemos hablar sobre los tratados que tienen los estudios especializados sobre la neuropsicología infantil. Pues que debido a que todavía se encuentra en pleno desarrollo, el cerebro de un niño es muy diferente al de un adulto en muchos sentidos. Esto lo podemos entender porque el cuerpo se va desarrollando de poco a poco, entonces hay diferencias y hay diferencia en la mandíbula de un niño a un adulto, también en el cerebro. Y pues por eso, cuando la neuropsicología empezó a expandirse, algunos profesionales se dieron cuenta de la necesidad de realizar investigaciones con niños para entenderles mejor. Dentro del ámbito de la neuropsicología infantil, pues podemos encontrar dos especialidades, de las cuales está la básica y la clínica, la cual la primera, que es la básica, se encarga de intentar comprender el proceso de desarrollo cerebral de los niños y la manera en la que operan sus funciones cerebrales superiores. Pues por el contrario, la segunda está basada en el estudio de distintas patologías neurológicas que pueden afectar a las personas en la infancia. Así, pues los neuropsicólogos pues infantiles pues pueden colaborar con otros profesionales de la salud para intervenir en casos en los que aparezcan enfermedades como tumores cerebrales, parálisis cerebral, epilepsias, trastornos del lenguaje o del espectro autista, dificultades del aprendizaje o incluso traumatismos craneoencefálicos. Al igual que ocurre con la neuropsicología general, los descubrimientos llevados a cabo por las especialistas de la rama básica, pues se complementan con los que se centran en las enfermedades. En la práctica, pues los neuropsicólogos infantiles trabajan de forma conjunta para mejorar la vida de los niños afectados por estas patologías. Y aquí es donde vemos ese cambio entre el desarrollo que hay del cerebro de un niño a un adulto y cómo va cambiando, pues en el paso del tiempo. Pues tenemos también otra aplicación que es la neuropsicología básica. Dentro del campo de estudio del cerebro, pues podemos encontrar las dos ramas muy diferenciadas, la que se encarga de las enfermedades y cómo paliarlas, cómo tratarlas, y la que trata de comprender los procesos cognitivos básicos. Y esta segunda rama se conoce más como la neuropsicología básica, que es la que estamos hablando actualmente. Así pues que la neuropsicología básica es la encargada de realizar investigaciones sobre capacidades como la memoria, la atención, el pensamiento, la percepción o la imaginación, que son esos procesos cognitivos de los que hablamos al inicio de este programa, y los expertos en este campo normalmente trabajan en universidades, centros de investigación privados, aunque debido a la relación que existe entre esta rama y la clínica, también es posible encontrarlas en centros médicos. Los descubrimientos de la neuropsicología básica se ven reforzados por los que se llevan a cabo en el ámbito clínico. A su vez, las investigaciones hechas por los profesionales de la rama básica pueden ayudar a comprender mejor las distintas enfermedades neurológicas que existen y, por lo tanto, realizar intervenciones y curas para ellas. Bueno, gente, con esto hemos terminado con el capítulo de hoy, que ha sido más corto que lo habitual, porque he estado preparando las entrevistas que van a haber en el programa para poder ampliar los temas que ya hemos hablado. Se viene un programa para poder hablar sobre la gestión del talento humano. También tenemos la colaboración con otros programas y también tenemos invitados especiales, como mencioné, para poder hablar sobre la mercadotecnia y la psicología y también ampliar el programa sobre la sexología. Y pues con estas preparaciones que estoy teniendo últimamente en el programa, pues no pude ampliar más este tema. Así que con esto espero que les haya gustado el programa del día de hoy, hayan aprendido sobre la neuropsicología, lo que estudia, lo que trata, sus ramas y toda esta disciplina y especialidad clínica que converge entre la neurología y la psicología y los hace uno solos, estudiando el comportamiento del ser humano desde lo biológico. Así que con esto les dejo los anuncios de esta semana, donde les estaré dando la información sobre los programas posteriores que va a haber, sobre las entrevistas en mis redes sociales como Alberto Núñez, en mi página de Facebook, Albert Gufar, en Twitter e Instagram para que vayan a seguirme. También no olviden escuchar el programa de Mente FM de Alexander Ivankingo, donde hablé sobre lo que es estudiar la psicología y nos. No olviden pues escuchar el programa de la semana anterior, donde hablé junto a él sobre con Alexander pues sobre los estereotipos de la psicología. Con todo esto dicho, me despido esta semana. Les dejo la mayor información en mis redes sociales, vayan a seguirlas y por mi parte esto ha sido todo. Yo soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y nos vemos hasta la próxima.